Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos. Y hoy les doy la bienvenida aquí a Tertulias Intercontinentales, que como cada lunes presentamos en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Hoy vamos a iniciar una serie sobre las elecciones que se aproximan el 4 de diciembre en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Y para eso me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Pues estupendamente, estupendísimamente. Y como bien dices, hoy comenzamos una serie de tertulias con participaciones aquí con invitados que tienen que ver con los distintos partidos políticos, algunos que se van a presentar a las elecciones y en algún otro caso ya veremos que no, pero bueno, ya de eso hablaremos. Hoy de momento vamos a darle la bienvenida a Jesús María Eguino, que va a representar al partido de Alternativa Social. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Buenas tardes a vosotros y a los oyentes. En nuestro caso, buenas tardes. Vamos a ver cuándo se escucha y se consume este programa.
Eso es.
Bien, en cualquier caso, y saludos a todos los oyentes.
Bueno, pues yo creo que para empezar podrías un poquito contarles a los oyentes cuáles son las líneas a seguir, ¿no?, con respecto a vuestro programa.
Bien, vamos a ver, las elecciones en la ONCE, como cualquier contienda en cualquier grupo colectivo, en nuestro caso, un colectivo yo creo que bastante grande, porque estamos hablando de 72.000 personas con capacidad de voto. Y decían, pues hombre, en una población, en un colectivo de 72.000 personas, las posibilidades, la forma de pensar, la forma de ver las cosas no puede ser necesariamente uniforme, ha de ser cuando menos variada. Y entonces, cuando sucede que hay que dirigir en una institución de esta magnitud, pues lo natural, sobre todo en los países que se precian de avanzados, o yo diría incluso de no tan avanzados, pero por lo menos de países normales, pues se realiza mediante la elección de sus mandatarios. Aquí las elecciones se vienen celebrando en un entorno máximo de cada 4 años. Estamos en esta ocasión ya en la décima edición. Y pues, hombre, en la ONCE, que ya lleva más de 75 años funcionando, pues hablar de elecciones, tanto en su versión sindical como en su versión política, es hablar de elegir a personas, de elegir a dirigentes y de tener opciones. Yo creo que casi siempre se reproducen ciertos esquemas, y es que unos siguen ganando por mayorías y otros seguimos repitiendo a pesar de no conseguir fortuna y de no haber una alternancia que sería lo deseable, o tal vez por lo menos lo lógico, lo que viene sucediendo en otros puntos. Cuestiones programáticas. Hombre, nosotros planteamos un modelo no radicalmente distinto al actual, no, pero sí en muchas cosas diferente, porque al final hablamos de concepciones. A ver, hay ciertas cosas que han de resolverse prácticamente a plato único, pero hay otras que siempre que intervienen personas, grupos, modos de ver las cosas, pues se tienen que resolver de formas distintas. Entonces, si yo ahora dijera cosas sueltas, pues seguramente, a ver, que si eso es lo que me pedís, eso será lo que diga, pero Pero, a ver, que si os diga que un juego mucho más ágil, más pegado al trabajador, ¿qué tal? Igual al oyente le puede no sonar, quizá ya más dentro en harina, pues eso, pero fundamentalmente a mí me parece que como un abrir boca, diríamos que lo que estamos hablando son de modelos de concepción de gobierno distinta, de filosofías diferentes. Unos bajo la bandera del progreso, otros bajo la mal llamada bandera conservadora, porque yo aquí no creo que quepa el término, pero sí que es verdad que somos conceptos diferentes de gobernar las cosas, de llevarlas adelante. Y hombre, una organización como la nuestra, que lleva 25 años sin cambiar de signo político, pues hombre, yo creo, desde el punto de vista, digamos, externo, no como interviniente en la contienda, yo sí que creo que le hace falta un cambio, aunque solo fuera, pues por aquello ya de que 25 años es tiempo mucho más que suficiente para equivocarse, corregir, volver a equivocarse y volver a levantarse. Hay cosas que están pasando, con, digamos, sucesos no deseables, no aprobados tampoco por la gente que vivimos en la organización, porque es que en 25 años, como digo, hay algo más de tiempo que ya para hacer prácticas, ¿no? Entonces, era bueno, sería muy bueno, yo creo, para la propia organización y para la salud interna, que se produjera un cambio. Y es un poco lo que ofrecemos nosotros y otros compañeros en otras fuerzas políticas.
Uh-huh. Nosotros, a través de Radio General y de Iberoamérica, hemos solicitado a nuestros oyentes el que participen en estas tertulias que vamos a hacer con los distintos miembros de los partidos que en teoría tendrían que presentarse o que iban a presentarse, pero que en este caso solamente vais a ser dos, ¿no? Los que vais a presentar. Pero bueno, la cuestión está en que hemos solicitado que participen nuestros oyentes y hemos recibido unas cuantas preguntas, así es que te las iremos también formulando a lo largo de esta tertulia, ¿se te parece bien?
A mí, a ver si apruebo, a ver si puede ser que apruebe.
bueno, oye, no, son consultas, son, digamos que, las inquietudes que tienen un poco los oyentes, que en parte, fíjate, son de aquí de España, que estos sí que, en teoría, son personas que sí que tienen más interés, puesto que son afectados, ¿no? Pero claro, sí, tenemos sí. También algunos del extranjero, o sea, de otros
Perfecto.
Países.
Todas bienvenidas, seguro, y además espero satisfacer en parte, yo en todo lo voy a intentar, pero por lo menos en parte a todas sus inquietudes.
Uh-huh. Pues, ¿empiezas tú, Humberto, con alguna consulta?
Cómo no, tenemos desde Chile, nos llega una pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Han pensado en influenciar al gobierno español para que apruebe el Tratado de Marrakech de modo que se puedan exportar los libros de la ONCE hacia América Latina?
Vamos a ver, nosotros en ese aspecto, y también hay que medir un poco las posibilidades reales, nosotros sabemos que las elecciones no las vamos a ganar, pues porque el tamaño de cada cual, el tamaño nuestro como agrupación y el tamaño de nuestros adversarios es abismalmente diferente, pero sí tenemos un compromiso no solo con los demás, es decir, con las personas no de ONCE, sino tenemos un compromiso filosófico, porque sabemos que somos personas, los españoles, con una inmensísima suerte por tener una organización como la ONCE, que estoy seguro que en otros países serían capaces, igual que nosotros, de haberla construido si las cosas les hubieran sido propicias. Es decir, nosotros sí, se hacen las cosas, ha habido traspiés, no ha habido traspiés, nos levantamos, volvemos, tal, pero en otros países, habiendo gente tan, tan válida como la que hay en España, no han tenido esa grandísima suerte. Entonces, ¿a dónde voy? Pues voy a que no puede ser de otra forma. Nosotros, la ONCE, tiene que ser solidaria. Tiene que ser solidaria por definición, pero es que además por afición. Porque, hombre, sería injustísimo que con la suerte que tenemos los ciegos españoles no fuéramos capaces, fuéramos tan sumamente, yo creo que rácanos, no pensar en esas claves, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en términos reales? Pues en términos reales, darle la matraca, como lo hacemos en muchos temas, a la mayoría que gobierna la institución, aunque también he de decir, a pesar de que esto no pertenece al mundo electoral, porque parece que no hay lugar a la concesión, yo creo que en ese aspecto el gobierno de la ONCE, pudiendo mejorar en esto de la solidaridad y de la generosidad, siempre se puede mejorar, pero no, vamos, no creo que estén de espaldas a una realidad, unas espaldas, vamos, que ellos hacen cosas, ahí hay un trabajo pues hecho mediante, bueno, pues el Consejo General y sus corresponsables en internacional y todo lo demás, ¿no? Entonces, nosotros machacar y machacar para que cada día la ONCE pues esté más atenta y mirando de reojo, valga la intención de la propuesta, pues para que ayudemos y ayudemos y ayudemos, porque a quienes andamos mejor tenemos que ser muy sensibles para los que necesitan más.
Bueno, vamos a ir alternando también consultas nuestras, ¿no?, con las de los oyentes. Y en este caso yo te pregunto, ¿qué evolución ha tenido Alternativa Social a lo largo de todos estos años?
Verás, es fácil de entender que nada, bueno, que todo fluye y que nada permanece, lo dijo el filósofo, pero en cualquier caso, además, nosotros tenemos que ir necesariamente con los tiempos. Quien no va con los tiempos es alguien que, siendo fiel a sus principios, pero se queda obsoleto, se le para el reloj. Una formación política que tiene como finalidad pues pugnar con más o menos fortuna, pero de alguna manera aspirar a conducir los destinos de una organización tan grande como la nuestra, tiene que ser capaz de regenerarse, de evolucionar. Y entonces, ¿cómo evolucionas? Pues hombre, ningún tiempo pasado es el actual. Las personas, pues sí, tenemos años, tenemos experiencias, pero también en las asociaciones, que es la base que nosotros tenemos, es una base asociativa, pues también las personas van regenerándose, unos dando paso a otros, va entrando gente pues con edad distinta, con menos edad, con más fuerza. Entonces, pues, hombre, yo creo que Alternativa Social, sinceramente, no lo juzgaremos así por sus votos, porque la verdad es que no acabamos de dar un salto importante, pero estamos ahí, siempre tenemos un número constante de votos, una representación. Yo quiero recordar que ha habido otras fuerzas que no han podido seguir, no me consuela, simplemente analizo, no han podido seguir el ritmo de los tiempos, el ritmo de los cambios. Y nosotros, bueno, pues ahí nos estamos moviendo. En otro tiempo, pues no tenemos tantos años, pero Alternativa Social ya tiene sus 20 años largos. Y en otro tiempo, pues en los que podías dirigirte al colectivo, pues boca a boca, más punto a punto de trabajo, de otra manera, como más personal. Ahora mismo, cuando las comunicaciones avanzan al compás de Internet, pues Alternativa Social tiene un soporte de comunicación, hombre, yo creo que bastante aparente para la potencia real de una asociación modesta como la nuestra. Estamos hablando de una emisora estable, estamos hablando de unos circuitos constantes de comunicación, de listas de correo, estamos hablando de una sala virtual con soporte para hacer audioconferencias permanentes y simultáneas. En fin, que no nos va mal, aunque en esto siempre somos, nos gusta un poco mirar en todo momento al horizonte, porque siempre hay tiempo para avanzar. Aquí cabe también el eslogan de ONCE, que lo hacemos nuestro porque es de todos, ¿no?, y que hay mucho por hacer, nos queda mucho por hacer. Alternativa Social ha avanzado dentro de las posibilidades de sus personas, de las personas que lo componemos, porque al fin y a la postre Alternativa Social en sí misma es la marca. Nosotros somos los que damos los pasos atrás, adelante o a los lados.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Bien, entonces desde México nos llega otra pregunta. Desde México nos preguntan que estas elecciones que se van a celebrar el 4 de diciembre, si son para elegir simplemente al presidente y al hacer eso, por ende, ya se eligen todos los demás cargos, o si, por el contrario, se puede elegir al presidente y se pueden elegir también a los distintos directivos y otros cargos, aparte, de forma aparte, pues, si es una cosa consolidada la elección o si son elecciones aparte para distintos cargos.
No, vamos a ver, la forma que de representatividad dentro de la institución 11 está regulada de forma, vamos a decir, semejante, igual, diría yo, hombre, con pequeñas variantes, ¿no? Pero igual, diría yo, ya desde su modelo inicial en 1982, en la que se constituyen una serie de órganos autonómicos. Y en base a eso, de forma proporcionada, se constituye una Asamblea General, un Consejo General, que es como se le llama al órgano, y a partir de ahí, pues lógicamente, ese legislativo, que está compuesto, ya digo, desde las autonomías, desde los distintos departamentos en los que se divide España a nivel autonómico, luego el órgano general viene a ser una especie de réplica pues de lo que ha salido, de la representatividad que ha habido en las distintas autonomías, y luego ese legislativo es el que nombra al ejecutivo. Va, bueno, pues por medio de sus mayorías, minorías, se va dirimiendo y se van proponiendo personas, se hace todo el cuadro directivo, etcétera. En definitiva, de un tirón, con una sola elección, resolvemos todo lo que es la parte, es la estructura democrática de la institución. El que gana es el que elige, es el que tiene la responsabilidad de conducir la ONCE a todos los niveles, y el que está en la oposición tiene la responsabilidad de no descansar ni dejar descansar a quien manda, pues para que lo haga mejor.
¿Por cuántas autonomías os presentáis?
Por 4 de las 17 en esta ocasión.
¿Qué son?
Que son Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Esto tiene una peculiaridad que sí la quiero recalcar, porque 4 entre 17 es un número pequeño, es un número que representa, pues digamos, un 20, un 25%, pero en cualquier caso, a nivel de afiliados, el conteo, el cómputo de afiliados de esas 4 autonomías representa al 65% de todo el censo de afiliados. Es lógico, estamos hablando de las autonomías gruesas. Madrid con 10.000 afiliados prácticamente, Cataluña con otros tantos, Andalucía con 15.000 largos, 15.000 afiliados, y luego Comunidad Valenciana, que ya tiene un poco menos, pero seguimos hablando de que ya tenemos muchos miles de afiliados en muy pocas autonomías.
Hay más consultas, yo creo, ¿no, Humberto?
Sí, cómo no, desde España nos llega otra consulta que dice, si creéis que una democracia que no tiene oposición es verdaderamente una democracia.
No, una democracia que no tiene oposición es una democracia coja, eso es evidente. Y una, vamos, quiero decir, en realidad la democracia en sí misma no le toca a la oposición, a quien le tocaría sería... Yo he querido entender en esta formulación que lo que se dice es que si unas elecciones en las que hay un único partido que puede sacar un 95 o un 93% y otro partido, en el supuesto de que lo haya, que saque un 5 o un 6%, pues es algo muy desequilibrado. Pues es así, la realidad de la ONCE es así, nosotros no la discutimos, y si tenemos oportunidad en este tiempo explicamos cuál es, por qué nosotros, a pesar de tener esa gran diferencia porcentual, por qué nos presentamos, respetando mucho que los compañeros de Puedo hayan decidido no presentarse también en esta ocasión. Lo entendemos, es un debate que a nosotros nos ocupa y nos preocupa durante la legislatura, como grupo minoritario nos preocupa, y al final la cosa se reduce fácilmente. Pero vamos, la cuestión en sí... una desigualdad tan grande entre grupos habla de una democracia sana, no, pues la verdad es que, hombre, algo tiene este enfermo que no acaba de curar, pero nosotros entendemos que aun en la peor situación de ébola rabioso hay que estar precisamente a pie de cañón, porque si abandonamos el enfermo no va a sanar, sino que simplemente morirá de la enfermedad, única enfermedad conocida. Entonces, por eso nos presentamos, a pesar de representar tan poco y de obtener tan pocos votos.
Y habiendo esa desigualdad tan enorme, ¿vosotros qué os consideraríais que es un éxito?
Sí, vamos a ver, todos hacemos nuestras cábalas y cabalillas. En este caso serán las segundas. Para nosotros es un buen resultado, será un buen resultado si obtuviéramos un representante en cada una de las autonomías. Un representante, un consejero territorial, son consejos a los que nosotros pugnamos, son consejos que cubren 10 consejerías cada uno de ellos. Bueno, si obtuviéramos uno, entenderíamos un buen resultado. Hay que pensar que ahora mismo tenemos, habiéndonos presentado en 2011 también en las 4 autonomías, tenemos una representación de tres consejeros. O sea, no en las 4, sino en una de ellas, en Cataluña en concreto, no. Pero, bueno, nosotros aspiramos, consideramos que esto ahora es un poquito más complicado. Complicado digo por cantidad de votos, porque hay menos consejeros en cada consejo, hay menos consejeros que antes y por consiguiente, digamos que la consejería en términos políticos se ha puesto más cara, lo que se suele decir en lenguaje de calle, ¿no? Ahora cuesta más votos obtener un consejero. Pero, hombre, también es que la clave para nosotros, la clave está que los tiempos, como suele decirse, no pasan en balde. El gobierno da desgaste, tiene que darlo, a pesar de que son 25 años largos los que lleva ya Unidad Progresista mandando, pero tiene que dar desgaste, a todo el mundo le da, no va a ser Unidad Progresista, no va a ser distinta. Y yo creo que, a ver, la gran diferencia que existe, que es una diferencia conceptual, y yo creo que algo más, por nuestra parte, frente a la otra formación de oposición que está organizada y que se llama Puedo, la gran diferencia que nosotros observamos es, ellos entienden que la normativa electoral es tan sumamente infumable, tan sumamente imposible, que es pérdida segura, y nosotros decimos, hasta ahí llegamos y coincidimos. Pero sucede una cuestión, si al elector se le deja sin papeleta alternativa, pues es que qué consuelo le queda, vamos a decir consuelo si hemos de hablar en esos términos, pero qué opción tiene no ir a votar, que eso es simbólico, eso es simplemente, no sé, pues algo que queda en el aire y que luego podemos decir que nos hacemos cargo, que todo el voto que hemos tenido los silenciosos, los que no nos hemos presentado, es todo aquel que no asiste a urnas. Pero la realidad es que la democracia no admite eso. La abstención no la asume, aunque nos la apropiáramos, no la asume para quienes no comparecen a urnas. Nosotros entendemos que lo valiente, lo leal y lo natural es poner en la mano del elector la papeleta. La normativa es algo muy, vamos a decir, discutible. Bueno, si quién no discute las reglas de juego en cualquier deporte, en cualquier actividad, pues es que nuestra obligación como contendientes, claro que tenemos que discutirla. Y nosotros somos muy, pero que muy, muy, a ver, no voy a decir enemigos porque no tiene sentido, pero de alguna forma estamos muy disconformes, creemos que se puede hacer una normativa mucho más generosa, mucho más participativa, pero en cualquiera de los casos el no participar deja huérfano al electorado. A ver, aquí la clave no es la normativa desde nuestro punto de vista, sino que la clave es el elector. Si el elector un buen día dice hasta aquí hemos llegado, este es mi voto y ahí va para la urna en estas condiciones, y mi voto es un voto de oposición, eso no hay sistema que lo pare, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué las cosas no cambian radicalmente? Pues porque yo creo que el colectivo necesita, necesita, yo creo que hace falta decisión y hace falta tenerlo claro. A ver, también cabe que nosotros no seamos la fuerza que anime y que pueda, digamos, forzar al elector a que dé ese paso, pero bueno, es que más que presentarnos no podemos hacer, o sea, ya luego ya depende del elector, ¿eh? Pero nos parece imprescindible, y con eso termino, nos parece imprescindible que el elector tenga cuando menos dos opciones para que pueda manifestar pues su disconformidad con quien le gobierna, si así lo desea.
O sea que, por lo que me cuentas, yo creo que tenéis descartado totalmente la posibilidad de alcanzar, aunque sea un consejero general, ¿no? Sería imposible.
Sí, te lo voy a contar con números, porque en esto lo mejor cuando uno se mira al espejo es mirarse con sentido crítico, vamos, no es derrotarse, no es decir voy a ir al baile, me miro al espejo y digo no chico, con esta cara no, vete con otra. No, vamos a ver, la normativa electoral te dice que tienes que, a medida, en su articulado te va explicando qué posibilidades tienes, cuántos votos tienes que sacar para cada cosa. Entonces, para acceder al Consejo General hay, digamos, una serie de características. Presentarte al menos en tres autonomías, eso nosotros lo vamos a cumplir. Obtener más de un 3% del voto global. Bueno, vamos a ver si lo podemos cumplir. Cuando se hagan los votos de todos, veremos si hemos conseguido más del 3%. Y además, sacar un 15avo, es decir, divides los consejeros, esos 111 consejeros territoriales que están en liza, los divides entre 15, y si te sale, creo que era 8 y pico o algo parecido, entre 8 y 9, pues ya también puedes acceder. A ver, nosotros, teniendo en cuenta que en Andalucía, hoy por hoy, esto estamos hablando de estadística siempre comparativa con hechos ya sucedidos. En Andalucía puedes necesitar unos 800 votos para sacar un consejero. Entonces, nosotros la vez pasada sacamos 730 y tantos, eran 14 consejeros, luego ahora al ser 10 pues pueden hacer falta, ya digo, como mínimo 850 o cosa parecida. De repente, de una legislatura a otra, obtener nosotros 1.700 votos para dos territoriales, pues no parece lógico pensarlo. Deseable sí, y nos hacemos la idea, es más, el segundo de nuestra candidatura seguro que estaría encantado y así sucesivamente. Y los demás, en los demás sitios lo mismo. A ver, ahora mismo Cataluña, antes eran necesarios 350, ahora seguramente necesites 600. Bueno, pues ya la legislatura pasada nos quedamos a 7 votos de los 350. Podemos pensar nosotros en buena lid que dentro, o sea, ahora dentro de unas semanas podamos obtener 800 votos en Cataluña. Pues hombre, como dicen por ahí, más fiar las casaron en mi pueblo, pero no parece lógico, son muchas legislaturas. Y así sucesivamente, es decir, creemos, somos realistas, tan tristes, tan aburridos en ese aspecto como realistas, porque lo otro es un poco, hombre, tirar cañonazos ahí con pólvora del rey, ¿no?
Claro, hombre, yo entiendo que sí que es bueno que por lo menos tengáis los pies en el suelo, ¿verdad? Porque
para cuando te la pegues, dices.
Exacto, no, hombre, porque si tú piensas que vas a alcanzar, que se vas a alcanzar tanto y cuanto y después es verdad que resulta que no, pues sí que es cierto, es mejor ir al revés, ¿no? Pensar que vas a conseguir menos y después todo lo que consigas será bienvenido, ¿no?
No, y sobre todo que hay que tener un sentido del ridículo, porque nuestra vocación es la de permanecer, no la de salir corriendo de risa, ¿no? Decir, claro, oye, fíjate dónde van estos que querían cuatro consejeros generales y se han quedado que no han llegado ni a medio.
A ninguno.
Entonces,
claro.
No tiene sentido eso, hay que ser mucho más realista.
No, eso es cierto. Pues tenemos otra consulta que nos hace otro oyente nuestro de aquí de España, que nos dice que si cree Alternativa Social que le sirve a UP de justificación democrática.
Ya, esa pregunta, iba a decir como dicen esto los cronistas, me alegro que me haga esta pregunta. Mira, esa es la cuestión, eso es uno de los debates permanentes que hay en el patio lo digo cariñosamente, y es un poco en todo lo ancho y largo de nuestra ONCE, ¿no? Claro, cada vez que os presentáis les hacéis el juego a... Y yo quiero responderle Y luego, si este hombre, que no está lógicamente en directo, pero si tú consideras en su nombre que debes volverla a hacer, me la haces. Pero yo te voy a responder una cosa. Mira, yo cuando voy a las elecciones municipales, autonómicas, incluso generales o europeas, cada vez veo unas mesas larguísimas con 30 y tantas papeletas, 40 y tantas papeletas de voto para esa elección. Y mi pregunta es similar. Resulta que normalmente los partidos del arco parlamentario, para el ámbito que sea, pues no son más de 7 u 8. Y entonces, esos 30 y tantos o 40 y tantos, ¿le están haciendo el caldo gordo a los demás? ¿No se lo están haciendo? Yo creo personalmente que el presentarse a unas elecciones es un derecho democrático, es una obligación cívica y democrática de quienes creemos en el sistema. Y si el sistema, como aquí hablamos mucho internamente, es manifiestamente mejorable, con mucho más motivo para participar. Porque, a ver, dices, es que no, nosotros vamos a hacer la lucha en la calle. Coño, yo también. Y yo también la quiero hacer en la calle, pero además la quiero hacer en las instituciones. Quiero tener la doble posibilidad. Sabemos que un consejero entre 10, que podríamos colocar alguno, pues vamos a ser esto y nada. Vamos a ver, quiero decir que sí, que vas a hacer tus propuestas, te las van a pisonar tranquilamente y va a ser una pérdida de un voto a favor y 9 en contra. Pues cómo no lo vamos a saber si lo padecemos permanentemente, pero es que pensar que le hacemos el caldo gordo a este, al otro, al de más allá, es lo mismo que pensar que los partidos simbólicos que están ahí, pues por, dicen algunos, un poco mal pensados, que están ahí por recibir los censos o recibir alguna gratificación electoral que se facilita cuando se convocan elecciones, solamente por eso, pues que sería suficiente. Nosotros creemos que la ONCE, a ver, ser ciego es una cosa grande y es una cosa delicada a la vez. Y somos nosotros, precisamente en el sentido más estricto de la palabra, somos nosotros los menos indicados para mirar para otro lado. Los ciegos nos tenemos que mirar frente a frente siempre, siempre. Mirar al corazón de las personas y pensar que mi compañero ciego, tenga mi mismo idioma o no lo tenga, tiene mis mismas necesidades. Y a partir de ahí, sentarte a ver los toros desde la barrera, hombre, a mí y a mis compañeros nos parece poco comprometido. Eso es ser ciego, sin más. Respeto eso, pero digo, para nosotros no es. Tenemos que presentarnos. Si les hacemos el caldo gordo y les beneficiamos a los de UP, no tengo ni idea, pero me gustaría que les beneficiáramos a un montón de electores que no querían votar a UP, caramba, y que querían votar otra cosa. Y si les vale nuestro programa, que es suficientemente ancho y suficientemente amplio, pues mejor que mejor.
Mantenerse durante 20 años como vosotros estáis es complicado, sobre todo, claro, sobre todo en el apartado económico. Evidentemente la ONCE os tendrá que dar una ayuda, ¿no? Por dependiendo de los votos que tenéis y demás, pero aún así todo, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, pues yo he comido ahora hace poco y no necesito más picante, la verdad. Pero te voy a echar un poco, de razonamiento lógico, verás cómo es fácil. Mira, nosotros somos de las pocas asociaciones, digo en la ONCE todas, en la ONCE todas, somos de las pocas asociaciones que aun dedicándonos a la política, aunque tenemos formato de asociación recreativo-cultural, que bueno, es una forma fácil, digamos, de inscribirse y tal. Nosotros vivimos de cuotas de asociados y vivimos, por supuesto, también de que cuando se presentan a las elecciones hay establecidas unas ayudas para los procesos electorales. Si gastas todo el dinero en el proceso electoral, evidentemente, pues la ayuda te ha servido para no salir en números rojos. Y si no lo gastas, pues te sirve un poco para, como la hormiga, para poder estar en el invierno metido en los cuarteles y sin pasar muchas penalidades. ¿Cómo se vive? Pues en la ONCE hacer política cuesta dinero, nos cuesta a todos los que queremos hacer política, no solo los que estamos en el frío invierno y en la tristeza del desierto en solitario. Yo estoy convencido que también a gente honesta que la hay en la dirección de la ONCE, pues también le cuesta ciertas cosas, le cuesta dinero, porque pues hombre, porque no todo el mundo tiene el valor de ir a hacer un mira que quiero que vayas a hacer una visita a tal sitio, y no todo el mundo tiene el valor de decir oye mira que sepas que esto me ha costado tanto y desde que he salido de mi casa me he tomado 5 cafés, he comido no sé dónde tal, y le pases hasta la última peseta a tu grupo, el último euro, el último céntimo. Entonces, al final, pues esto de la política en la ONCE cuesta, pero también dentro de la política de la ONCE hay gente noble y hay gente, yo creo que hay gente entregada. Digo que ser ciego es una cosa muy especial, y eso los que lo somos, que muchos de los que estamos escuchando esto, de los que nos están escuchando lo son, saben de lo que estamos hablando. Entonces, a mí no me extraña nada que nos puedan incluso entender. Aunque es verdad que 4 años son muy largos, son muy duros, y bueno, pues a veces puedes hacer más y otras veces puedes hacer menos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Estoy aquí aprovechándome de la cercanía y no dejo al pobre Humberto que te consulte nada, pero vamos, ahí está, yo creo que... ¿Eh?
A mí me tienen mudo, pero no importa, yo tranquilo. No, es que yo tenía otra pregunta de España, pero ya la han contestado con creces, así que no tiene sentido hacerla, porque se refería más bien a eso, porque Alternativa Social se participaba en las elecciones en vez de no participar, y así resaltar el hecho de que no era una elección de verdad democrática, ¿no? Así que ya está más que contestado, no tiene sentido volver a eso.
No, yo, si quieres que te amplíe, vamos, quiero decir, entramos en debate en la medida que vosotros queráis y os guste la cuestión. O sea, nosotros tenemos, el razonamiento está muy trillado por nuestra parte, conocemos las posturas, conocemos a las personas, a unos y a otros, sabemos de la sinceridad. O sea, yo creo que quienes no se presentan lo hacen de corazón también, ¿eh? Y no están en peor postura que nosotros, simplemente están en postura diferente. Pero es que aquí la clave está en el elector. A nosotros quien nos preocupa es el elector. Es decir, con todas nuestras disquisiciones políticas y debates sesudos, oye, que no nos vamos a presentar, que la normativa tal y que mal y esto y lo otro, y al final el que se queda sin poder elegir es el elector. Entonces, bueno, pues nosotros nos decantamos por el elector. Si al final la gente se empeña, las cosas cambiarán. Yo estoy seguro que ni con la peor normativa ni con la mejor. Es decir, a ver, lo que nosotros sabemos ahora mismo es que no podemos ganar las elecciones, por eso la afirmación y la aclaración para Paquita. Si tú te presentas en 4 autonomías, puedes aspirar, en una situación hipotética y además no real, que podríamos sacar hasta 40 consejeros, o sea, dejándole al otro que no toque bola, pero 40 consejeros, es que hay 111, y entonces ya UP tendría, ahora tiene ya, antes de que se celebre nada, UP ahora mismo en esta hipótesis ya tiene para ellos solos 71 consejeros, ya tienen mayoría absoluta en el Consejo General. O sea, por las reglas de la normativa. Entonces, claro, la normativa te dice, oiga, si usted no se presenta en todos los sitios, evidentemente, pues es un poco como, por decirlo en términos tal, en las nacionales en España, pues claro, Mariano Rajoy jamás podrá ser superado por el PNV, digo Mariano Rajoy y su equipo, el PP, ¿no? O yo qué sé, Zapatero, quien corresponda ahora a Pedro Sánchez, tal, en el PSOE. El PNV no podrá, o Coalición Canaria, no podrán competir porque ellos son grupos locales. Entonces, a nosotros, aunque tenemos vocación estatalista, tenemos vocación de estar en toda España, tenemos posibilidades de estarlo, la realidad es que nosotros no tenemos agrupaciones en toda España. Entonces, partimos ya de eso. Ahora, sigue la filosofía, sigue en pie. Es decir, oiga, ahí donde nosotros tengamos fuerzas y grupo para hacerlo, presentaremos candidatura, y usted, si quiere, puede decir, ya no voy a votar más a UP porque ya estoy cansado de ellos, etcétera. Es que si no presentamos candidatura los de La Rioja o los de Cantabria o los del País Vasco o, bueno, o muchas autonomías más, es que si no quieren votar a UP se tienen que quedar en casa o votar en blanco o poner en la papeleta un discurso, si quieren, pero no les vale para nada.
Sé que no os presentáis en el resto de comunidades autónomas porque no tenéis grupo formado, pero ¿no los tenéis porque no tenéis infraestructura para crearlos o porque ya pensáis que queréis darle más hincapié a los que ya tenéis fuerza?
No, es tu primera hipótesis, es porque no tenemos infraestructura. Vamos, en cuantito nosotros podemos, fíjate, en este anuncio, digamos, que hicimos en un momento determinado, a mediados del verano, hicimos un anuncio diciendo, bueno, tenemos una comunicación del partido mayoritario que dice que va a convocar elecciones tras su congreso. Anunciamos que nuestro grupo ha debatido tal y cual y ha decidido presentarse. Y decíamos, nos vamos a presentar en las autonomías donde tenemos infraestructuras, estas, y además invitamos a los colectivos independientes que consideren la posibilidad de que puedan presentarse bajo nuestras siglas. Pero no tanto por la cosa de decir bajo nuestro paraguas, bajo nuestra infraestructura, no. Es decir, igual hay un grupo provincial o autonómico que no tiene conocimiento o fuerza o... Porque claro, para presentarte como agrupación tienes que meter 100 firmas de notario, eso lleva unos requisitos, hay unos plazos que para qué las pruebas estas que hacen de velocidad en las Olimpiadas, vamos, nosotros en 54 días tenemos que dar 3 veces la vuelta al mundo, ¿no? A la altura de lo pequeños de los plazos. Entonces decimos a la gente, oye, si tienes un grupito de gente y queréis hacer algo y nuestro programa os satisface o por lo menos os parece suficiente, nosotros damos cobertura para que podáis presentar, bajo las siglas de alternativa, podáis presentar vuestra candidatura. Les quitas muchos requisitos, ¿no? Y de hecho, bueno, andan en Aragón queriendo, no sé si al final conseguiremos o no conseguiremos presentar esa candidatura, pero bueno, es lógico que, claro, los requisitos electorales a diferencia de las sindicales tienen muy pocos requisitos reales, muy pocos requisitos administrativos para presentarte a las elecciones, ¿no? Te puedes presentar, digamos, casi como que por las buenas. Tú haces la lista y se acabó ya la lista, lleva tantos componentes y ya está. En nuestro caso, no, nuestras listas han de llevar una paridad de hombres-mujeres en una cantidad concreta, no puede pasar de esto del otro, además tienen que ir soportadas en un conjunto de personas que avalen esa candidatura, en fin, que lleva sus requisitos. A mí no me parece, hombre, son complicados, la verdad es que tenemos que sudar cada vez que se convocan elecciones, pero bueno, son salvables, hombre, ese no es el peor de los problemas, yo creo.
Pues yo creo que si tú quieres decir alguna cosa más de cara a que los oyentes que están indecisos y que oigan esta tertulia, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, de aquí de España, que son los que van a votar. Entonces, si tú quieres decir alguna cosa, a ver si, bueno, puedes captar votos. Bueno, esta es la ocasión, Jesús.
Este es el momento. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que quiero decir, porque a tal señor tal honor, es que yo creo y apoyo firmemente que los oyentes escuchen radio vía internet, escuchen una radio hecha, supongo que no exclusivamente para ciegos, pero sí también para ciegos, que es muy importante, con una temática exclusiva. Y luego, hombre, agradeceros pues la gentileza que habéis tenido al acordaros de nosotros, Al darnos la oportunidad de dirigirnos a vuestros oyentes. Y bueno, pues como nosotros también sabemos lo difícil que es cuidar a la parroquia de los ciegos, que tanto nos gusta la radio, pero tanto nos gusta también picotear de flor en flor, el hecho de tener gente estable que nos escuche, que aprecie el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, yo diría que casi profesional, que es lo que se dice en estas ocasiones, Pues hombre, muchísimo agradecimiento, os deseo muchísima suerte. Estaba un poco temeroso al principio, vamos a ver por dónde vienen esas preguntas tan difíciles. Espero haber saltado la valla con cierta holgura, algún tropezón siempre tiene uno, pero con cierta holgura y que me tenéis a vuestra disposición, tenéis a Alternativa Social a vuestra disposición y por supuesto a Radio, que es vuestra compañera de fatiga, pues porque hacemos lo mismo y nos dirigimos a mucha gente común, a mucha gente hermana que nos une la ceguera, que no es poco.
Bien, pues yo te agradezco a ti también, Jesús María Aquino, que hayas estado con nosotros aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Pues ha sido un programa, yo creo, estupendo. Has contestado las preguntas bien abiertamente y con sinceridad, obvia. Así que yo creo que ha sido una cosa muy grata, yo lo he disfrutado, espero que nuestros oyentes también. Yo me parece, Paqui, que podemos quizás darle los correos donde pueden escribirnos nuestros oyentes. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal, porque nuestros oyentes seguro que esta tertulia les va a encantar y quién sabe si de todo lo que ha dicho Jesús pues salen nuevas preguntas, y como Jesús está abierto a comparecer aquí en cualquier otro momento, porque gentilmente se ha ofrecido, yo creo que los oyentes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com,
o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Así que yo te reitero que estoy agradecido de que hayas comparecido aquí con nosotros, Jesús María Aquino, y te invitamos a que regreses en otro momento aquí a otra tertulia con Paqui y conmigo.
Pues nada, cuando queráis, sabéis que siempre ha habido línea abierta, la línea sigue abierta y además, por lo que se ha podido demostrar hoy, está abierta y está llena de contenidos, llena de preguntas, llena de mensajes y llena de cosas comunes.
Exactamente.
Bien, pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.